Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una vez más, tenemos información de ciudadanos que se toman la justicia por su mano, agrediendo a un presunto atracador, vamos a decirlo así, al que pues habían cogido ya con las manos en la masa en más de una ocasión, robando en sus propiedades de Llíria. En el vídeo se ve cómo pues agreden a este joven, y de nuevo, una vez más, pues las redes, la sociedad se pregunta hasta qué punto, bueno, podemos actuar por nuestra cuenta intentando repeler una agresión o dar una respuesta a un atraco si descubrimos a un caco en nuestra casa, en nuestra propiedad. En este caso parece que, bueno, pues lo que se pretendía era darle un escarmiento y bastante desproporcionado. Hoy nos queremos preguntar en el programa hasta qué punto, dónde están los límites de la defensa personal o de la defensa de nuestra propiedad. ¿Qué pasa si, estando en nuestra casa, algún atracador, bueno, pues directamente entra en ella y lo sorprendemos con las manos en la masa? ¿No se puede hacer nada si no va armado? ¿O sí? ¿O si nos intenta agredir y nuestra respuesta es más contundente que la agresión primera? ¿Qué pasa? ¿A qué nos tenemos que atener? ¿Podemos acabar nosotros en prisión si, repeliendo una violencia, se nos va la mano, fruto de los propios nervios del momento, en fin, o por diversas circunstancias? Vamos a intentar hoy aclarar este asunto, porque es verdad que cuando hay problemas la gente intenta defenderse y el miedo en ocasiones pues se provoca reacciones que no son de lo más aconsejable. Soy Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis como siempre en esta edición de Mediodía. En los próximos minutos aclaramos cuáles son los límites de la defensa personal.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Escuchamos el vídeo de esa agresión que ya circula por redes.
Hostia. No, es que esto... Dios.
En esa agresión, los quienes atraparon a este caco le presionaron dándole patadas y puñetazos para que también les diera la identidad del resto de la banda, vamos, del resto de atracadores. Ahí se ven esas imágenes en las que, bueno, pues van a por él y le atan, le fuerzan, hasta le quitan la ropa, como decía, pues tomándose la justicia por su mano. Vamos a aclarar estas circunstancias porque se nos vienen en la cabeza seguro que un montón de casos en los que, se ha ido hacia los agresores con una evidente violencia. Recordamos, por ejemplo, aquel empresario que mató a dos ladrones y fue absuelto, porque fueron hacia él y con una pistola que guardaba bajo el colchón pues acabó con sus vidas. O este joven también mayor que con una escopeta acabó con la vida de un asaltante en su chalet, que fue condenado. En fin, diferentes casos que vamos a intentar aclarar con Ana Cal, que es abogada penalista del despacho ZBP, y que nos aclare hasta dónde podemos llegar. Ana Cal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, Ana. La verdad es que la gente se pregunta, ¿no? Tengo derecho, lógicamente, a defenderme si sufro un atraco o una agresión. Pero ¿hasta qué punto? Luego esto no me va a acarrear problemas si sorprendo, pues con las manos en la masa, a un agresor o a un atracador en mi casa.
Bueno, pues efectivamente es algo muy comentado últimamente en la sociedad y yo creo que siempre. Y la respuesta global, luego entraremos más en detalle, la respuesta global es sí, lógicamente, tenemos derecho a defendernos. De hecho, no por nada en el Código Penal se prevé la figura de la legítima defensa. El problema, que es lo que trae pues consecuencias en la práctica, es que esa legítima defensa tiene ciertas circunstancias, ¿no?, para que en el caso de reunirse pueda aplicarse. La primera de ellas, quizá, o la más comentada, ¿no?, es lo que se llama, lo que el Tribunal Supremo llama, la necesidad racional del medio empleado. Es decir, ¿es proporcional el medio que yo empleo para repeler esa agresión ilegítima o, por el contrario, es desproporcionada, ¿no? Lo primero también es ver si concurre esa agresión ilegítima, ¿no? En este caso, lógicamente, pues concurriría porque han allanado tu morada, ¿no?, y ya están intentando robarte, por así decirlo. No sé exactamente las circunstancias del robo, pero vamos, la agresión ilegítima concurriría. La pregunta es, ¿concurre aquí esa necesidad racional del medio empleado? En mi opinión, no. Es decir, es claramente desproporcional la reacción,
la respuesta,
llevada,
¿no?,
a cabo, que es... La respuesta, correcto, se asemeja más a una venganza privada, ¿no?, entre las partes.
A un escarmiento, ¿no?, a intentar dar un escarmiento, ¿no?
A un escarmiento, correcto, a una venganza por lo sufrido, ¿no? Es decir, en este caso es prácticamente no, es imposible que con los criterios jurisprudenciales que tenemos desde hace mucho tiempo se aplicase la legítima defensa, ya solo sea porque ni siquiera es en el propio momento del robo, parece ser que ya incluso se deja pasar tiempo, ¿no?, y es entre varios. Es decir, no concurren en este caso claramente los requisitos de la legítima defensa. En otros muchos casos, quizá no son tan virales y no son tan comentados, se aplica la eximente completa de legítima defensa. Reitero, si se cumplen unos requisitos que además están muy tasados y son por todos conocidos, ¿no?, por todos los operadores jurídicos. Es decir, es algo ya muy muy estipulado y muy,
claro,
muy machacado, ¿no?
Claro. En este caso concreto, efectivamente, ¿no?, pues fue que se descubrió a un ladrón y alguien se tomó por su cuenta, por su mano, la justicia, lo cual no tiene nunca justificación, y lo que yo decía antes, ¿no?, se intentó dar un escarmiento. Sin embargo, hace nada, que fue en abril, cuando a un señor mayor se le ha condenado porque mató a un ladrón al que descubrió en su propia vivienda. Y las redes ahí también saltaron, ¿no?, diciendo, hombre, pero si entran en tu casa y el tío va, que el agresor va armado y tú, al final, pues acabas con su vida, ostras, ¿cómo se debe actuar ahí? Porque, claro, al final uno, sí, los nervios, la tensión, el no saber qué hacer, el sentirte indefenso, salvo que, bueno, pues tengas algo con que repeler esa agresión, y al final acabas en la cárcel.
Sí, yo creo que estás hablando del caso de Pepe Lomas, que es ese octogenario al que
José María Lomas
se condenó.
Sí.
Sí, efectivamente. Realmente las circunstancias, soy consciente que las redes saltaron mucho, ¿no?, a la defensa de este señor, que yo lo entiendo porque creo que todos empatizamos, ¿no?, con esa figura de un señor que ha trabajado toda su vida para tener su propiedad y para tener su casita, etcétera. Es decir, esa empatía está ahí. Pero luego, cuando desciendes a las circunstancias concretas del caso de Pepe Lomas, te das cuenta de que, al leer la sentencia, que yo la he leído, te das cuenta que no es tanto lo que comenta la sociedad, como que cuando desciendes a los hechos concretos, tengamos en cuenta que lo que pasa en el caso de Pepe Lomas es que él ve un bulto en el exterior de su jardín y entonces sospecha que efectivamente pueda tratarse de un ladrón. Automáticamente coge su escopeta y emite a mucha distancia, sin siquiera saber lo que está ahí, un primer disparo a unos 5 metros, que alcanza al asaltante y le asesta 2 disparos más por la espalda. La gente comentaba, pero bueno, este señor llevaba una motosierra, con lo cual era proporcional el medio empleado, ¿no?
Sí.
Bien, cuando lees la sentencia te das cuenta que la motosierra estaba enfundada, apagada y en desuso. Es decir, que no estaba haciendo uso de una motosierra. De hecho, se la había sustraído el ladrón a Pepe Lomas. Entonces, a tu pregunta inicial de, bueno, ¿qué debemos hacer ante esa situación, no? Pues bien, en el caso concreto de Pepe Lomas, evidentemente, aunque reitero que evidentemente a todos nos genera cierta empatía esta situación con el señor, pues lógicamente la pregunta que nos hemos de hacer es, ¿qué hubiera hecho cualquier persona normal? O sea, perdón, ¿cuál hubiese sido la reacción normal de cualquier persona razonable? No es la de cargar la escopeta y sin saber pegar 3 tiros, porque imaginémonos que es un niño. No, en este caso no, evidentemente, pero lo lógico es meterse en tu vivienda y llamar a la policía. Es decir, que la legítima defensa en este caso, a mí me parece que el tribunal hizo bien en no aplicarla. Pero ojo, hay otras muchas circunstancias, hay otros muchos casos en los que, en situaciones que entran también a casas de octogenarios, encontramos multitud de noticias en las que sí que se aplica la legítima defensa, ¿no? Repito, cuando el medio empleado es racional para repeler esa agresión ilegítima. En el caso de Pepe Lomas no lo fue. Lo que pasa es que quizá para eso pues tendríamos lógicamente que entrar
al caso concreto, ¿no? Como también ocurrió con este hombre absuelto.
Concreto. Repito, hay muchos casos en los que se aplica la legítima defensa, pero siempre que se cumplan las circunstancias.
Estaba ahora recordando el caso del propietario de la familia Ferri, aquel hombre que también mató a dos atracadores y que salió absuelto, porque en ese caso pues se consideró, ¿no?, que hubo violencia, uso de armas, y que lo que hizo fue, pues eso, equivalente, ¿no? Y acabó con su vida y ya está. Hace poco, como yo comentaba al principio, en La Punta, ¿verdad?, los vecinos hicieron patrullas para intentar, bueno, pues vigilar un poco su propiedad, porque hay una banda muy agresiva. Y les, se les advertía, ¿no?, que tuvieran cuidado, que se veían a alguien sospechoso, o incluso aunque fueran de verdad los propios atracadores, que no actuaran, ¿no?, porque también se les podía caer el pelo.
Claro, a ver, yo entiendo a la ciudadanía, que obviamente estamos sufriendo tantas, digamos, agresiones ilegítimas, que claro que la ciudadanía un poco ya está desesperada y no sabe muchas veces qué hacer, ¿no? La cuestión es que yo lo que creo que es peligroso es lo que hacemos muchas veces de elevar a la categoría de héroe, ¿no?, a quien pega tres tiros a un ladrón para proteger su casa. Es decir, hay, como tú muy bien has dicho, hay que estar al caso concreto. No obstante, hay que pensar que si todos reaccionásemos de forma tan desproporcional, pues esto sería un poco una jungla, ¿no? O incluso Estados Unidos, que como sabemos, en Estados Unidos las circunstancias son muy, muy distintas, ¿no? Sí. Yo creo que no se trata tanto de buenismo, de ser buenos con los delincuentes. Sí. Se trata de intentar ser civilizados y de no querer instaurar la cultura del miedo que hay en Estados Unidos, por ejemplo.
Claro.
Es decir, en el caso de los vigilantes, esto que yo creo que se ha pasado bastantes veces, ¿no?, en España, de pues que los ciudadanos intentan proteger lo suyo por su mutuo propio.
Sí.
Pues bueno, yo les entiendo, pero claro, efectivamente, como tú bien dices, depende de las circunstancias en que se produzca esa vigilancia, podrán o no cometer un delito, claro. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Ojo, eso no significa que no defendamos lo nuestro, pero bueno, no olvidemos que está la figura de la policía a la que debemos recurrir antes de tomarnos la justicia por nuestra mano. Pero como digo, entiendo la actitud de la gente, pero simplemente es ser cauteloso y cuidadoso a la hora del medio que emplees para hacer esa vigilancia en el caso de que quieras hacerla, ¿no?
Ya por último, estos elementos de defensa personal que también se han puesto ahora de moda, llevar encima un spray de esos pimienta, o un silbato o tal, ¿esto sí que se puede uno utilizar sin problemas o tampoco?
Hombre, los sprays pimienta, hasta donde yo sé, realmente incluso pueden constituir un agravante en delito de lesiones de instrumento peligroso. Las lesiones están del tipo básico y luego otros tipos agravados, ¿no? E incluso el spray de pimienta, evidentemente no es legal portarlo así en tu día a día.
Sí.
Y no digo que constituya un delito, pero probablemente sí una infracción administrativa. Y en muchas veces, cuando la gente utiliza un spray de pimienta, por ejemplo, en un delito de lesiones, pues no es raro ver que la fiscalía solicite la agravante de instrumento peligroso por algunos sprays de pimienta que se utilizan,
¿no? Aunque sea en tu defensa.
Spray de pimienta.
Si alguien te saca
si es en tu defensa, habría que ver una vez más las circunstancias del caso concreto, pero si es para repeler
una chica que va sola y que se lleva un spray por si acaso le sale a alguien y que
nada,
le sale
no,
y...
no, pero vamos, en la mayoría de casos, si esa es la circunstancia concreta del caso concreto, la chica no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Es decir, si es para repeler una agresión sexual,
eso me refiero.
No va a haber ninguna consecuencia para ella.
Muy bien. Pues nada, tendremos que ir estudiando un poco los sistemas, las fórmulas que estemos a nuestro alcance.
Lo que siempre, como tú muy bien has dicho, es ir al caso concreto, como tú muy bien has dicho, sin generalizar, porque es fácil generalizar y caer, ¿no?, en la generalización y en el alarmismo, pero como tú muy bien has dicho, hay que ir al caso concreto.
Ana Cal, abogada penalista en el despacho ZBP, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Qué pensarías si te ofrecen visitar Valencia y entre las rutas propuestas, entre las excursiones que te proponen, te dicen que puedes acudir a un barrio pintoresco como el del Cabañal, un barrio de pescadores y de carácter gitano, donde se puede disfrutar de espectáculos de flamenco, de fabulosas paellas de salchichas y espárragos, y de calles por adoquinar? Bueno, pues te pensarías que lógicamente no estás en tu cabaña de toda la vida, en tus barrios marítimos de aquí de Valencia, o que alguien muy despistado está haciendo una promoción errónea. Es la manera en la que una conocida naviera propone conocer uno de los rincones más queridos de nuestra ciudad. Y claro, pues despierta las suspicacias. Primero, por la poca información que se han preocupado en tener y en la que facilitar esa información de calidad a sus usuarios, a la gente de que va a acudir a esta naviera. Vamos a hablar con un restaurante de toda la vida en el Cabañal para que nos explique cómo han conocido esta información, qué les parece y sobre todo qué van buscando o qué se encuentran o qué se van a encontrar de verdad los turistas que acuden a los barrios marítimos. Estamos como en comunicación con Alejandro García desde Casa Montaña, en el Cabañal. Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Carles. Muy bien, buenos días.
Cuéntame, Alejandro, porque la verdad es que esto llama mucho la atención, ¿no? Bueno, que se diga que en el Cabañal se hacen espectáculos flamencos, que no digo yo, que en algún lado pueda ser que los haya, y sobre todo, no sé, pues platos que no tienen nada que ver con una cocina además muy concreta, muy específica y muy buena y muy rica que tenemos en el Cabañal, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad es que yo cuando lo he leído me he quedado un poco estupefacto, un poquito extrañado de lo que leía, porque no es riguroso y no tiene nada que ver con ni con el Cabañal de antes ni con el de ahora, ¿no? Pero bueno.
Lo único que se acierta es que es un barrio tradicionalmente de pescadores, que ahora ya, lógicamente, ya apenas hay, ¿no?
Exacto. Sí, es un barrio de pescadores de toda la vida, los poblados marítimos de Valencia, y claro, ha ido evolucionando. Pero bueno, ha ido evolucionando, pero la gastronomía, por ejemplo, es algo que perdura desde entonces. Nosotros seguimos cocinando, por ejemplo, la reina, diría yo, que es la titaina, que nosotros la hacemos en forma de pepito. Sí. Pero luego la sepia mseva, lo que es la sepia encebollada.
Muy bien.
Las croquetas de bacalao, bueno, las clochinas mismo, que ahora estamos de temporada, las compramos aquí enfrente justo en un puesto, y bueno, y todo el pescado y todo lo que es la cultura y la gastronomía del marítimo de siempre.
Uh-huh. Te quiero preguntar por el tipo de turista que acude al Cabañal, porque es verdad que últimamente si paseas por sus calles se ven grupos importantes de gente discurriendo arriba y abajo. ¿Qué sí. tipo de personas acuden al barrio?
Pues mira, el turismo en la ciudad de Valencia ha crecido en todos los barrios y en todos los términos. En el Cabañal pues es un reflejo de eso también. Afortunadamente, en Casa Montaña tenemos un turista o un visitante informado, como muy instruido, de que no viene no cae de paso en nuestros establecimientos, sino que ha hecho como un trabajo previo, que lo hacemos todos aquellos que nos gusta la gastronomía y viajamos, que pues hacemos una búsqueda de los sitios más emblemáticos o que nos pueden aportar más. Y normalmente, pues lo que te digo, ya saben dónde vienen, se saben hasta la carta, se han incluso hoy en día es fácil por internet, pues eso, mirar qué es el pepito, qué es la titaina. Uh-huh. E incluso sin haberlo probado, pues ya tiene esa inquietud de haberse informado y bueno, que les hace incluso pedirlo más. Es muy raro que, por ejemplo, nos vengan a nosotros a pedir paella o cosas que saben que no las trabajamos.
Claro. ¿Y os afecta mucho el turista de crucero? ¿Es un perfil de turista que va bastante por el Cabañal o no?
Pues sinceramente yo creo que hasta ahora no, por lo menos en Casa Montaña no nos ha afectado, o quiero decir, no es un turismo que nos visites.
Ya.
Como te digo, normalmente es gente que pues a lo mejor que lo con fechas previas y bueno, otro tipo de turista.
Ya.
Que se lo organiza y nos reserva. Y yo no lo he notado, puede que alguno sí que haya venido, y por el barrio hasta ahora yo tampoco creo que
tengo cruceristas mejor. No acuden muchos, ¿no?
Creo que iban un poquito más directamente al centro y bueno, y allí iban a lo mejor a sus tiendas de souvenirs, y porque normalmente tienen poco tiempo. La verdad es que desconozco un poco ese tipo de turismo porque no, ni lo he practicado personalmente ni de momento lo hemos recibido en Casa Montaña. Uh-huh.
Decían en esta publicidad que también se podía disfrutar de un espectáculo de flamenco en vivo, bailado por gitanos, ¿eh? Algo como muy tradicional. Aquí tampoco, claro. Aquí en el Cabañal, que yo sepa, flamenco, alguien bailará en su casa, pero no sé si hay locales.
Claro, en su casa mucha gente o alguna, pero no es la imagen, es decir, no es algo que sea ni típico de aquí ni que lo puedas ver realmente. Es que si fuera así, creo que ahora sí que hay un sitio que creo que lo están haciendo bastante bien, que no sé exactamente dónde está ubicado y que se hacen unos espectáculos, pero bueno, es un sitio puntual que lo hace y bueno, sería. Podría hacerlo, pero no lo es.
¿Qué es lo más raro que os han pedido ahí en Casa Montaña respecto a la gastronomía que va buscando el turista?
Pues lo más raro, pues no sé qué decirte. A ver, siempre, bueno, como también nos tienen como referencia de sitio de vinos, sí. pues vinos muy extraños, ¿no? Porque nosotros sí que es verdad que tenemos una carta extensa de vinos, pero la gran mayoría son valencianos y los otros son españoles, exceptuando algún clásico francés o algún clásico de California o de otras regiones vinícolas. Entonces me han llegado a pedir vinos de países muy emergentes en cuanto a vino. Por ejemplo, una vez me acuerdo que me dieron uno de China.
Fíjate, de China, aquí en Valencia,
Pero bueno.
¿Y de comida? ¿Así que cosas así extrañas o que quizás iban un poco despistados en cuanto a lo que se debía
pues
pedir?
Bueno, aunque yo ahora son 19 años los que voy a estar en Casa de Montaña de Gerente, pues a lo mejor en estos años, pregúntame por paella. Fíjate que no tendría por qué ser raro estando en Valencia, pero como te digo, como normalmente todos saben que, o los que vienen aquí a Casa Montaña, que nosotros no hacemos paella, que eso se hace en sitios de arrocería, así que aquí sí, te tapas, pues eso, el pedirme un arroz que lo podíamos cocinar perfectamente, pero no es nuestro.
No es el sitio.
Claro, claro.
¿Y qué es lo que más disfrutan o lo que más les sorprende? Que lo prueban y dicen, ostras, esto es una delicia. Yo sé que tenéis muchas cosas muy ricas, pero bueno.
Sí, pues todo, al final ellos lo que, bueno, como todo el mundo que viajamos, quieres ir a lo típico y a lo tradicional del lugar. Entonces, lo que más les gusta es que las cosas del mar, pero sobre todo envueltas por un argumento, ¿no? Pues contarles que la clochina es solo de aquí de Valencia y que se produce unos meses en concreto. Uh-huh. Que ahora desde hace unos 10, 15 años pues tenemos las ostras también, que les sorprende mucho de las ostras, porque además cuando las prueban las equiparan a las francesas o mejor, ¿no? Y entonces todo esto de, sobre todo los pepitos de titaina, todo lo que tiene un argumento y una historia detrás y que está hecho con buen producto, pues al final es lo que uno disfruta, ¿no? Porque está en el lugar con comiendo lo que debe, digamos.
Pues nada, que se fijen en lo que nos gustan los valencianos, ¿eh?
Sí, exacto.
Y seguro que ahí aciertan. Yo con unas clochinas y una titaina soy feliz. Entiendo que cualquiera, que cualquiera que acuda a tu casa o a tantos buenos restaurantes que tenemos en el Cabañal y que se pida lo de toda la vida, seguro que va a llevarse una estupenda experiencia. Ni paellas con salchichas, ni inventos raros.
Pues sí.
Alejandro García, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Adiós. A continuación el tiempo, porque atención que vienen temperaturas altas e importantes, sobre todo en la provincia de Valencia. Hoy hemos tenido predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral. Baja probabilidad de reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso y el viento flojo variable, predominando la componente sur y sureste. Y atención a las máximas, porque tenemos en Gandía máxima de 36 grados, en Ontinyent de 39 y en Requena 35. En Valencia la mínima de 22 y la máxima de 31. Y parece que la canícula se está adelantando un poco más este año. Vamos a escuchar lo que nos comentaba Jorge Olcina, experto meteorólogo, sobre lo que está por venir en la previsión de este verano inminente.
Precaución en los próximos 3 días en la Comunidad Valenciana, jornadas de fuerte calor, con máximas que tendrán temperaturas muy elevadas, especialmente en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, y mínimas con noches tropicales en la línea de costa e incluso que pueden alcanzar umbrales de noche ecuatorial en las dos próximas madrugadas.
Pues ya sabéis, llegan noches tropicales. Hay que intentar refrescarse lo máximo posible y prepararse para dormir regular. Y en nada, te comento ya que vamos a tener la oportunidad de charlar con Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, porque hace nada se ha aprobado el nuevo decreto ley, el plan Simplifica, decreto ley de simplificación administrativa de la Generalitat, que lo que pretende es mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y eliminar las cargas administrativas, o sea, eliminar o facilitar la burocracia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Que a día de hoy, als nostres carrers seguim escoltant això. És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys per impulsar el progrés econòmic i social del nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora y chaquetas y balones.
Este mes más rebajas que nunca.
¿Qué quieres?
En Osito, Ciudad Comercial, todo y más.
El lunes 15 de julio en el Vélez Events, quinta entrega de los premios Gastrocope. Un reconocimiento a los profesionales y los productos relacionados con la gastronomía y el turismo. Colaboran Milar Electrodomésticos, Tu Arrocero, Paellas a Domicilio en Valencia y alrededores. Macro, Aldino Home, viste tu hogar, Vitaldin.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una de las luchas de toda la vida de la ciudadanía, de los empresarios, de los autónomos, cuando tienen que hacer cualquier trámite con la administración. Ahora lo que se pretende justamente con el nuevo decreto ley que se aprobó en el día de ayer, este plan Simplifica, es reducir trámites, unificar criterios, y todo ello apoyándose en una herramienta clave en este contexto actual como es el de la digitalización. El objetivo es hacer frente a la burocracia administrativa que tanto sufrimos, como explicaba, o hemos sufrido en alguna ocasión. Así nace este plan que impulsa el gobierno valenciano. Tenemos aquí en el estudio hoy al secretario autonómico de Presidencia, que es Cayetano García. ¿Qué tal, Cayetano? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Pues muy bien, con mucho calor hoy, ¿eh? Pues me vuelvo a apretar ya, otra vez.
Lo acabamos de explicar, que vienen días muy, muy calurosos. Bueno, como pasa en verano aquí en el mes de julio, hay que prepararse. Y aquí estamos más o menos fresquito. Tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Tampoco...
No, aquí sí está bien. No te quejes, que
tampoco,
está mucho mejor que la calle.
Tampoco tenemos el aire a toda caña. Vamos a hablar justamente de esto, de simplificar trámites. Una de las reclamaciones más clásicas, ¿no? De cualquiera que se ha tenido que enfrentar a esto para cosas de lo más sencilla o las más complejas. ¿De dónde partimos para tener que haberse puesto manos a la obra y conseguir esta reducción importante en las gestiones con la administración?
Bueno, pues partimos de una situación que yo creo que todo el mundo va a entender muy, muy rápidamente. Cuando el presidente Mazón pidió que hiciéramos una revisión de la administración y un poco de la cantidad de burocracia que había, pues nos dimos cuenta que la última instrucción que se había dictado en materia de simplificación administrativa era del año 2015. ¿No? Eso quiere decir que llevamos 9 años... en los que el gobierno anterior pues no consideró que fuera una de las prioridades. Otras tendrían, que yo ahí ya no quiero meterme, pero 9 años en los que la tecnología todos sabemos que ha cambiado. Todos sabemos que además tuvimos que hacer frente a una pandemia en la que se nos pidió digitalizarnos, teletrabajar, se nos pidió reducir la presencialidad en los trámites de tanto de las empresas privadas como de la propia administración, y la verdad es que se decidió no se decidió adoptar ninguna medida en este aspecto. Por lo tanto, la situación de partida que teníamos era muy complicada, pero yo creo que gracias a Dios, con el impulso que desde la Dirección General se le está dando, vamos a poder empezar, ¿no?, a rodar.
¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Porque se habla de un canal único, pero ¿cuál va a ser ese canal? ¿Cómo va a ser esa vía en la que vamos a ir a parar todos para no hacer las cosas 14 veces antes de conseguir el objetivo?
Claro, eso es uno de los principales problemas que hay, ¿no? La verdad es que lo del canal único, lo importante de este plan es que no se ha querido dejar a nadie fuera. Tiene una línea concreta para los ciudadanos, una para las empresas y una para lo que es la propia administración. Uh-huh. Y una de las cosas principales que hicimos fue, oye, vamos a ver por ahí qué tiene la gente. Entonces, el Ministerio de Hacienda sí que es cierto que tiene una plataforma muy buena, que se llama una carpeta ciudadana. Sí. Y entonces el director general dijo, oye, pues voy a ir a preguntar al Ministerio, y el Ministerio nos dijo que no nos quería dar compartir la carpeta. Por lo tanto, oye, cada uno muestra su solidaridad o insolidaridad como quiera, porque nuestra idea es una carpeta, mismas administraciones, y todos nos comunicamos, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no?
Es decir, si hay que hacer un trámite nacional a esa carpeta, correcto, si es autonómico lo mismo, o correcto, si es local lo mismo. ¿No? Lo mismo.
Que yo creo que todo el mundo lo entiende. Al final la gente le da igual qué administración haga la cosa, lo que quiere es que la cosa se haga.
Y además la gente muchas veces no sabe a dónde tiene que acudir, ¿no?
Correcto. Por tanto, nosotros lo primero que hicimos, oye, vamos a ver, no nos dejaron, pues bien, nosotros, como hacia abajo, que son las entidades locales y que tenemos la capacidad, hemos optado por otra vía, que es todos a nuestro sistema, para que cualquier persona, desde su carpeta ciudadana, pueda tener un trámite que tiene con nosotros en la Administración de la Generalitat Valenciana, o su licencia de vado, o su reforma del piso, que son competencia municipal. Por tanto, yo creo que mejorar esta comunicación y que la gente tenga más claro que habrá un sitio en el que va, y allí lo tendrá todo. Ya luego nosotros, administraciones, que somos muchos, nos apañaremos en cómo tenemos que comunicarnos, pero que el ciudadano no tenga que sufrir este coste, ¿no?
¿Y cómo se va a hacer también cómo se va a facilitar esa comunicación entre administraciones? Porque aquí hablábamos lo mismo, de hacer un vado o de una ayuda a la dependencia, yo qué sé, ¿no?
Claro, la comunicación que vamos a hacer con las administraciones se ha incluido en la propia ley, que estas administraciones, estas entidades locales, tienen que adherirse a nuestro sistema. Para ello nosotros vamos a trabajar con ellos y se lo vamos a ofrecer gratuitamente, va a haber formación para la gente de allí que quiera integrarse en nuestra plataforma, etcétera, etcétera. Lo que tampoco podemos hacer, por un principio de autonomía municipal, es ir con una pistola a nadie a decirle que se adhiera, pero yo creo que va a haber una gran aceptación por parte de las entidades locales, porque para ellos también es muy sencillo. Además, es una cosa muy importante, la mayor parte de las entidades locales, casi todas utilizan el mismo sistema de gestión de expedientes. Hay dos sistemas y más o menos los van utilizando casi todas, por lo tanto, va a ser muy fácil que se integren, porque no es lo mismo tener que adaptarte a 100 que a 2. Claro. Tanto yo creo que ahí, superando las peculiaridades, vamos a poderlo conseguir.
Ponme un ejemplo para que la gente pueda entender esa facilidad que se pretende conseguir, aunque esto poco a poco se adquirirá con la práctica y el tiempo hasta que todo, digamos, que encaje, ¿no? Pero ¿algún ejemplo de algún trámite habitual que la gente pueda hacer ahora con un poco más de facilidad y sin tanta duplicidad de expedientes? Y...
Claro, pues mira, una cosa muy concreta. Los autónomos.
Sí.
Todos sabemos, y tenemos siempre a alguien cercano que es autónomo,
seguro,
que el autónomo lo que tiene que hacer son dos cosas: trabajar y pegarse con la administración para que le deje trabajar, ¿no? Y ya no te cuento cuando hay que hacer una subvención, cuando quieren optar alguna ayuda, ya el papeleo te puedes perder. De hecho, estuvimos en una reunión en Bruselas y la propia comisión, al plan que propuso el presidente para solucionarlo, nos ha pedido venir a verlo, quiere analizarlo y quiere meterse, porque les pareció una idea espectacular. Nosotros lo que vamos a hacer es esa persona, ese autónomo que tiene que hacer una subvención o que solicita una subvención,
¿sí?
La administración anterior, ¿qué le pedía? Le decía, usted presénteme el papel 1, certificado de que está al corriente de la Seguridad Social y de que usted no ha robado. El 2, que usted hizo la declaración del IRPF y que cobró no sé qué. El 3, el DNI. El 4, ¿dónde tiene usted la sede? ¿No? Y entonces, cuando te pones a mirar, dices, pero vamos a ver, ¿el certificado del IRPF no lo tiene Hacienda?
Claro.
¿El de la Seguridad Social no lo tiene la Seguridad Social?
Cierto.
¿El DNI no lo tenemos ya?
Seguro.
Pues entonces, todo esto lo vamos a prescindir. Y vamos a decirle, usted autoriza a mí, le da un clic y me dice que yo voy a solicitar los datos a Hacienda. Yo me apaño y yo lo gestiono. Pero usted ya no presenta todos esos papeles para su subvención.
O sea, que todo el tiempo que suele perder un autónomo en toda esa tramitación, que también es dinero que uno tiene que emplear, pues a saber, a través de un departamento propio o uno mismo, si no tiene más recursos, ahora nos lo van a hacer.
Claro, es que la burocracia es un coste.
Ya.
Y cuando es un coste que redunda en beneficio de todos, porque es necesario, ahí no hay ningún problema. Todo el mundo tiene costes y hay que asumirlos. Pero cuando es innecesario, ¿qué valor añadido aporta que yo a un señor que ya tengo identificado porque el año pasado solicitó una subvención y ahora este año la vuelve a solicitar porque tiene derecho, que ya me presentó el DNI, que se lo vuelva a pedir?
Claro.
Ese señor o esa señora, lo normal es que acabe hasta las narices, con perdón, de la administración, ¿no? Y además, yo ya tengo ese papel. ¿Por qué tengo que volver? Por eso prohibimos pedir dos veces un papel que ya se ha presentado. Ajá. Lo prohibimos expresamente. Porque esa persona tiene que tener la facilidad de poder relacionarse.
Claro. ¿Y cómo va a ser esa relación entre ciudadano y la administración? ¿A través de qué plataforma vamos a simplificar pues eso, ese contacto?
Pues vamos a hacer una cosa que va a llamarse carpeta ciudadana. Para las empresas se llamará Canal Empresa,
¿sí?
Que es una de las apuestas personales del presidente de la comunidad, que lo que va a permitir es que tanto los ciudadanos como las empresas, directamente metiéndose en un portal internet de la Generalitat, tengan acceso a todo la información que tiene la Generalitat sobre él o sobre ella. Es muy importante también, y quiero agradecer que el día que presentamos el plan vino el representante de la candidatura de Que Soy Mayor No Idiota, porque tampoco podemos vivir solo de la digitalización.
Claro, justamente iba ese asunto. Claro, a mí me parece estupendo, pero habrá gente que nos apañe.
Correcto, pues por eso todas las oficinas presenciales van a poder realizar los mismos trámites que una persona desde casa, para las personas que o no se aclaren o no quieran. Porque a lo mejor hay alguien que dice, yo no quiero relacionarme digitalmente.
O no tenga ordenador.
O no tenga ordenador en casa.
Claro.
No tengo ordenador en casa. Esa persona va a poder venir a cualquier oficina del ayuntamiento de, vete a saber, Castelfabib, que es un pueblo muy pequeñito.
Sí.
Pues esa persona va a poder ir allí y allí va a haber una persona que la va a asistir y que le va a hacer todo este procedimiento guiado como si lo hiciera ella en su casa.
Y lo mismo también para ayudas estatales, por ejemplo, las ayudas a la dependencia, que es una cosa estatal, aunque se gestiona de manera local.
Ahí ya tenemos más problemas con la dependencia.
A la hora de eso de los grados, ¿no? Y demás. También se va a agilizar, que a veces mucha gente se queja de que, lamentablemente, bueno, hay una mala consecuencia y aún no se ha cobrado nada.
Claro, es que la dependencia, yo creo que tenemos que ser conscientes de la magnitud del problema. Es decir, este sistema, este decreto, va a simplificar y va a reducir los trámites. Pero es una competencia estatal que a mí me gusta recordar siempre. Yo no me voy a meter en cuestiones muy peliagudas, pero me gusta recordar siempre que es que el Estado no nos paga lo que nos debe en dependencia. Es que a todos los valencianos nos cuesta más caro pagar la dependencia de las personas. No solo la compensación económica que se tenga que determinar o no,
sino
la revisión de los grados, la valoración, la contratación de personal que realice esto. Todo eso depende de una aportación económica que no nos dan. ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos decir, oye, la parte del procedimiento nuestra, que lo vamos a hacer, vamos a solucionar, vamos a simplificar, vamos a que si una persona ya ha hecho una revisión, o sea, ya ha pedido el grado y lo tiene reconocido, cuando vaya a hacer la revisión no tenga que volver a presentar el DNI, ¿no?
Claro,
o no tenga que volver a presentar la documentación. Esa es nuestra parte. Ahora, yo también me gustaría pues que el Estado cumpliera con lo que tiene que hacer, sobre todo la aportación económica. Lo ha dicho la vicepresidenta de este gobierno, que nosotros sabemos gestionarlo y sabemos, digamos, solucionar este tapón, pero tenemos que tener los recursos que necesitamos.
Claro. Tengo entendido que se han modificado o eliminado no sé cuántas leyes, ¿no? Para
28 leyes modificadas y una derogada. Por completo. En decretos y textos normativos, en total, llevamos casi 80 y casi 500 artículos, más o menos.
Y toda esta reducción, que yo veo muy, muy positiva, por ponernos un poquitín como abogados del diablo, ¿no puede provocar a lo mejor un poco de embudo y que a lo mejor todo cueste un poquito más?
No, porque lo primero que hacemos es reforzar la transparencia, porque a día de hoy la administración no tiene un gestor de expedientes. O sea, a mí me gustaría preguntarle a cualquier persona que tenga una empresa o cualquier persona que se gestione la contabilidad de su casa como buenamente pueda, que no, cuando presentan una factura no sabemos dónde está.
Ya.
No hay una trazabilidad. Cuando yo voy a dar un permiso, no sabemos dónde está y no hay trazabilidad. No hay un gestor de expediente. Por tanto, si nosotros lo que hacemos ahora es la trazabilidad, que la persona se conecte y diga, ostras, pues mi licencia está pendiente de un informe de medio ambiente
y
o de industria
aquí.
Y está aquí. Por tanto, esa persona, lo primero que va a decir es, este gestor le va a valer para detectar esos cuellos de botella. Que igual luego nos damos cuenta que existen.
Sí.
Y decimos, ostras, pues todo se paraliza en la mesa esta. Voy a revisar ese procedimiento, voy a auditarlo y voy a ver cómo puedo soliviantar ese cuello de botella.
Uh-huh.
Pero la trazabilidad y la mejora en la transparencia que vamos a dar, que todo el mundo va a poder ver dónde está su papel,
claro,
yo creo que es imprescindible.
Y también las ayudas en general, cuando uno quiera pedir cualquier,
claro,
cualquier cosa. Y,
claro,
y bueno,
ayudas de alquiler, lo que te he dicho, ayudas de autónomos,
sí.
Cualquier cuestión.
La verdad es que suena todo muy bien. Espero que esto también pueda incluso repercutir en la economía, ¿no?
Porque seguro.
Más facilidades, más inversión, más apuesta, más emprendedurismo, la gente se va a atrever más, ¿no? A pedir una licencia para cualquier tipo de negocio.
Y más control. Yo creo que es lo importante. Lo importante es lanzar un mensaje, que es el que tenemos que lanzar, que es que en esta comunidad, el que la hace la paga. El que mienta a la administración, el que rellene mal una declaración responsable con conciencia, el que quiera realizar una actuación mala, vamos a tener las sanciones más altas de España. Pero, como bien dice el presidente de la Generalitat, no podemos hacer que todos paguen porque unos pocos mientan.
Y el que cometa errores, que también los hay por eso.
No, errores, por supuesto, por amor de Dios.
El que
tiene por qué saber perfectamente.
Es más fácil también solucionarlo.
Claro,
¿no?
el tema es el que miente aposta, o la que miente aposta.
Sí,
pues
sí,
esa
sí.
Persona, le reforzamos las inspecciones y el control. Pero no todo el mundo tiene por qué sufrir las consecuencias de que hayan. Porque además, son los que menos. La gente que el que quiere reformarse el plato de ducha, quiere reformarse el plato de ducha.
Claro.
No quiere mentir. Quiere que le dejen reformarse su plato de ducha.
Y que la ayuda correspondiente.
Correcto. Y lo que toque.
La gestión que toque hacer, es. Que la haga con cierta facilidad. Pues nada, aquí está este plan Simplifica, que ayuda en toda esta cuestión. Y que, entre otras cuestiones, también hay un tema que queríamos tocar. Y es que este decreto ley del Consejo de Simplificación Administrativa reduce de los 500 a los 100 metros la instalación de hoteles en primera línea de costa. Explícame un poco esto, cómo también se va a gestionar. Ahora que la costa se recorta o se expande según el cambio climático nos provoca una cosa u otra.
Claro, eso que último que dices es lo más importante, porque esta información que tú estás comentando, a mí me gustaría matizarla.
Uh-huh.
Lo primero importante es que conozcamos la legislación. Nosotros tenemos una ley que es la ley 22/1938 de costas, que delimita lo que es zona pública de dominio marítimo terrestre, que es del Estado.
Correcto.
Que dice desde la línea que rompan las olas a 100 metros. Esa línea que rompan las olas, recordamos que ahora mismo tenemos a gran parte de las personas que viven en zonas de playa que han tenido una regresión de la costa por culpa del efecto que hemos comentado del cambio climático. Esas personas, ahora el Estado, recordemos que les quería tumbar con el tema de los deslindes. Esas personas, está la gente sublevada en los municipios más afectados. Pero es que adicionalmente, en ningún caso se va a poner esta línea de 100 metros para el tema de los hoteles. Lo que se ha dicho es, oye, una persona que quiera montar un camping en una línea de 100 metros, un camping que además tiene la gracia de que tú pones la tienda y la desmontas.
No es una construcción dura.
No es una construcción.
No, una obra dura no es.
Tiene la gracia de que tú pones una tienda o pones un glamping de estos ahora que están de moda, lo desmontas y te vas. No es que tampoco hay ninguna cuestión. Y lo que sí que se ha hecho es, a 200 metros, hoteles. Pero tampoco pensemos que es un hotel que estemos aquí considerando que vamos a hacer el rascacielos de New York City. Que aquí lo que estamos haciendo es, con sostenibilidad, con medio ambiente, pero sobre todo criticando una cosa y uno de los instrumentos que más han afectado a la costa valenciana. Y yo, aquí si me permites, quiero hablar de una situación individual que yo he sufrido y que yo creo que es demoledora. Yo soy habilitado nacional. Yo estaba en el municipio de Alcalá de Chiver, que tiene la playa de Alcocebre, ejerciendo mis funciones. Ahí tenemos una zona muy bonita que se llama Capicorp. No sé si alguno la conocerá, seguro que mucha gente veraní allí.
No la conozco.
Es muy bonita, Capicorp. ¿Qué problema tenemos? Que no se pueden poner ni siquiera farolitas o luminarias. No se pueden poner de ninguna manera.
Nada que sea
ni solares,
obra dura, ¿no?
Ni solares bajitas,
uh-huh.
Ni con cable, ni solares altas. Conclusión, robos por la noche por oscuridad. La gente no quiere pasear por allí. Oye,
¿tiene sentido que ahí no podamos poner unas farolas solares, que los informes técnicos avalen que son respetuosas con el medio ambiente, que no afectan a ningún animal, ninguna fauna de la zona, y que encima de seguridad un sitio? Pues eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que luego hay gente que quiere buscar el sensacionalismo derivado de esta cuestión. Y yo creo que ahí es donde tenemos que matizar y acertar.
Son cosas además que confluyen, ¿no? Al final estamos hablando siempre de facilitar las inversiones, ¿no? Aunque sean operaciones sencillas como esta que estás comentando.
Claro, facilitar, ¿no?, las inversiones con sostenibilidad y con razonabilidad. Es decir, es que pasa es que a la gente cuando se mete en temas de política, en cuestiones que son muy técnicas, porque esto es una cuestión muy técnica, recordemos que el Patibel, el TSJ de la Comunidad Valenciana lo tumbó, tuvo que venir el Supremo a rescatarlo. Es decir, es una cosa muy técnica de la que yo creo que no hay que hacer política.
Muy bien. Pues veremos cómo funciona esta nueva herramienta, esta nueva plataforma. En cualquier caso, este nuevo plan Simplifica, que nos va a ayudar a todos a tener un contacto más directo con todas las administraciones y a, bueno, pues a poner en marcha cualquier tipo de expediente o reclamación de una manera ágil, para que nos haga la vida, pues eso, un poco más fácil a cualquiera que tengamos que hacer cualquier tipo de trámite con la administración.
Lo intentaremos.
Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, muchísimas gracias.
A usted, muchas gracias.
Gracias. Pues nada, si sois autónomos, ciudadanos o tenéis que hacer cualquier tipo de trámite, estamos de enhorabuena. Veremos cómo funciona y si le damos el visto bueno a esta nueva posibilidad que nos facilita la Generalitat. Es la 1:52. Seguimos el mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En la noche.
noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española. Que es que ni Coman ni Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te recuerdo que estamos a las puertas de la Feria de Julio de Valencia desde el miércoles 17 de julio hasta el día 22, domingo. Dentro de esta gran fira que va a tener pues tres corridas de toros, una novillada y una gran desencajonada de bous en volats. Este año se van a celebrar las corridas a partir de las 8 de la tarde, pero la desencajonada pues del primer día será nocturna y se va a hacer a partir de las 10 de la noche. Eso sí, para todo esto ya están a la venta las entradas, ¿eh? Se abren las taquillas, se abrieron ayer día 9, de 10 a 2 y de 5 a 8 de lunes a viernes y los sábados en horario de mañana. Cada día iremos contando pues los nombres más destacados de cada evento taurino. Aunque ya te voy a adelantar, ¿no? Que todo arranca, como digo, el día 17, que es miércoles, con una desencajonada tradicional y después se hará un concurso de recortes con toros de fuego. Algo realmente muy, muy tradicional, ¿eh? Aquí en Valencia. En cuanto a los nombres destacados, bueno, pues algunos ya que la gente tiene ganas de ver, como Morante de la Puebla, como Sebastián Castella, como José Mari Manzanares o Alejandro Talavante, como los nombres más esperados de esta feria, que, como digo, arranca el próximo 17 de julio de la mano de Nautalia, que es quien gestiona esta feria, una de las ferias grandes de España, de la que tenemos el orgullo, bueno, pues de ofrecer siempre magníficos espectáculos y grandísimos nombres de nuestra tauromaquia. Lo dicho, cada día te contamos detalles de los eventos que transcurran en esa misma jornada. De momento ya puedes comprar las entradas y arrancamos el día 17.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca.
Y en vista de la que está por venir, vamos a escuchar de nuevo a Jorge Olcina con esa previsión, ese pronóstico de altas temperaturas para los próximos días. Atención, por favor.
Precaución en los próximos 3 días en la Comunidad Valenciana, jornadas de fuerte calor, con máximas que tendrán temperaturas muy elevadas, especialmente en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, y mínimas con noches tropicales en la línea de costa, incluso que pueden alcanzar umbrales de noche ecuatorial en las dos próximas madrugadas.
Pues ya sabes, habrá que evitar salir a las horas centrales del día, como siempre nos aconsejan, evitando sobre todo esas horas puntas de máximo calor. Hay que hidratarse muy bien y de manera continua y reiterada, incluso la gente mayor, aunque no tenga sensación de sed, que también lo hagan. Que a veces se pierde ese sentido, esa percepción, y es importante estar perfectamente hidratado. Hay que ponerse a la fresca en casita con un ventilador, un abanico, si se puede, con aire, y con tranquilidad la dejaremos pasar, sobre todo esos días intensos de calores. Llegamos a las 2 de mediodía, se acaba esta edición de mediodía. Que tengas muy buena jornada. Ahora te dejamos con los informativos, con los deportes, con la luz de cruce y con el resto de la programación. Disfruta y ponte a la fresca. Hasta mañana, adiós.
Mediodía.
¿Cómo?
COPE más Valencia.
Estar informado.